El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del editorial tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Embajadora de Cuba en Indonesia, Nircia Castro Guevara, el jueves en Jakarta dijo que Indonesia va a invitar a los estudiantes a seguir una educación superior en Cuba. Indonesia seguirá ejercer presión para convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019 a 2020 para mantener la estabilidad regional y mundial. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi, se reunió con el vicepresidente Yusuf Kalla para discutir los preparativos para la cumbre del Movimiento de Países No Alienados en Caracas, Venezuela, en septiembre de 2016. Indonesia ha pedido a Nueva Zelanda y Australia para reducir los derechos de importación sobre los productos de exportación de Indonesia, herbicidas e insecticidas, desde 5% a 0% bajo el acuerdo de libre comercio. El gobierno de Indonesia enviará parte de la ayuda humanitaria para ayudar a Myanmar después de que un fuerte terremoto de 6,8 grados en escala de Richter sacudió el país el miércoles. Estas son las noticias en detalle. Embajadora de Cuba en Indonesia, Nircia Castro Guevara, el jueves en Jakarta, dijo que Cuba va a invitar a los estudiantes indonesios a seguir una educación superior en Cuba. Dijo que Cuba tiene la ventaja en los sectores de la educación para la salud que pueden ser utilizados para el desarrollo de las ciencias de la salud en Indonesia. Dijo que en la actualidad el número de estudiantes indonesios que continúan su educación en Cuba es aún muy pequeña. Queremos ver a más gente de Indonesia que estudian en Cuba. Por desgracia, en esta ocasión, el número de estudiantes de Indonesia es todavía muy pequeño en comparación con el número de la sociedad indonesia. Tratamos de mostrar nuestras buenas intenciones de hacer amigos y mejorar la cooperación. Por otra parte, Nircia Castro Guevara dijo que el desarrollo del sector de la salud especialmente para los países del tercer mundo, es muy importante que hacer, ya que puede proporcionar beneficios para reducir el coste de la asistencia sanitaria y producir comunidades más saludables. Por eso ella piensa que los sectores más importantes que deben tenerse en cuenta es el sector de la educación. Indonesia seguiría ejercer presión para convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o UNSC por su sigla en inglés, para el periodo 2019 a 2020 para mantener la estabilidad regional y mundial. El jefe de la Secretaría del Vicepresidente Muhammad Umar dijo en Jakarta el jueves que Indonesia ha propuesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La declaración fue transmitida después de una reunión entre Canciller Retno Marsudi y el Vicepresidente Yusuf Kalla. En los últimos 3 años, Indonesia ha buscado el apoyo de países amigos para una calidad de miembro del Consejo de Seguridad. Umar señaló que el Consejo de Seguridad es la institución más decisiva en las Naciones Unidas. Afirmó que si Indonesia se convierte en un miembro no permanente de UNSC, se puede hablar directamente con los miembros permanentes en aras de la paz y seguridad mundial. Indonesia ha sido elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 3 veces. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi, se reunió con el vicepresidente Yusuf Kalla para discutir los preparativos para la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Caracas, Venezuela, en septiembre de 2016. Jefe de la Secretaría de Vicepresidente Muhammad Umar en Jakarta el jueves dijo: Vicepresidente Yusuf Kalla está programado para asistir a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados y la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Abi Hassan Kleib, dijo que la cumbre del Movimiento de Países No Alineados discutiría los desafíos que enfrentan los Estados miembros, así como formas de cooperación. Hassan subrayó además que la reunión produciría una declaración relacionada con la economía y la política. Se observó que la declaración económica es, por lo general, sobre el progreso y el desarrollo o cooperación entre países miembros del Movimiento de Países No Alineados. La declaración política está relacionada con la postura del Movimiento de Países No Alineados sobre cuestiones políticas, situación de la seguridad internacional y asuntos regionales. Con respecto a la Asamblea General de la ONU, Muhammad Umar dijo que Indonesia tenía 2 o 3 preocupaciones sobre su agenda. El vicepresidente tiene bien planeado asistir a una reunión de alto nivel sobre temas de refugiados y migración. Indonesia ha pedido a Nueva Zelanda y Australia para reducir los derechos de importación sobre 2 productos de exportación de Indonesia, herbicidas e insecticidas, desde 5% a 0% bajo el Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN-Australia-Nueva Zelanda. El ministro de Industria Airlangga Hartarto en Jakarta el jueves dijo que va a aumentar el comercio con Indonesia, derechos de importación de herbicidas e insecticidas, que son altos en 5%, lo cual se necesita hacerse 0%. Airlangga dijo esto después de la celebración de una reunión con el embajador de Nueva Zelanda a Indonesia, Trevor Matheson, en el Ministerio de Industria en Jakarta. Mientras tanto, el director general de Seguridad y Desarrollo de Acceso a la Industria Internacional del Ministerio de Industria, Harjanto, explicó que hay 2 países miembros de la ASEAN que exportan los herbicidas e insecticidas a Nueva Zelanda, a saber, Indonesia y Malasia. Por desgracia, ya que el acuerdo de cooperación ha estado en vigor, los derechos de importación para los productos de Indonesia es mayor que el de Malasia, que es 0%. Esto hace que los productos procedentes de Malasia más competitivos con que los productos procedentes de Indonesia. Argento especula que, fuera del acuerdo de libre comercio de la ASEAN, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Nueva Zelanda tienen otros acuerdos que permitan a los derechos de importación de productos de Malasia a ser 0%. Según datos del Ministerio de Industria, el valor del comercio entre Indonesia y Nueva Zelanda alcanzó 1,7 mil millones, de los cuales Indonesia está experimentando un déficit de 200 millones de dólares. Harjanto espera que con 0% de los derechos de importación, la balanza comercial entre Indonesia y Nueva Zelanda se convertiría en más equilibrado, por lo que la cooperación entre los dos países se puede reforzar más adelante. La última noticia. El gobierno de Indonesia enviará parte de la ayuda humanitaria para ayudar a Myanmar después de que un fuerte terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter sacudió el país en miércoles. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo en Jakarta el jueves que la comunicación está en la Embajada de Indonesia en Myanmar, en un intento de estimar el número de las víctimas, el tipo de ayuda que necesitan y el nivel del daño. Nasir dijo que Myanmar es un país vecino de Indonesia, así como un miembro de la ASEAN. Indonesia va a hacer todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación tras el terremoto que sacudió la zona sudeste del país. La embajada reportó que a partir de ahora hay 609 ciudadanos indonesios en Myanmar y nadie se vieron afectada por el terremoto. Nasir enfatizó que el gobierno y el pueblo de Indonesia ofrecen sus más profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Myanmar por el trágico desastre y desean para la recuperación temprana después del terremoto. Un fuerte terremoto de 6,8 en la escala de Richter sacudió Myanmar el miércoles a las 5:04 p.m. hora local, de acuerdo con Agencia de Meteorología e Hidrología, con epicentro a 197,9 kilómetros al sureste de Mandalay y 19,3 kilómetros al oeste de Chauk. El terremoto sacudió la mayor parte del país, incluyendo Nai Pitai y Yangon. De acuerdo con los residentes de áreas, el terremoto sacudió los edificios y suministro eléctrico dañado en muchas partes del país. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del posible acceso no autorizado a espías rusos para el New York Times. Entre los Estados Unidos y Rusia están teñidas de sospecha de supuestos intentos de piratear uno de los periódicos estadounidenses New York Times, que conduce la participación de espías rusos. La actuación a raíz de la noticia en la piratería en las salas de redacción del periódico The New York Times, la Oficina Federal de Investigación o FBI, está investigando la posible participación de los espías rusos en la acción de piratería informática. Los casos de piratería del periódico, añadiendo que más sospechas contra el gobierno de Moscú que se pensaba anteriormente para espiar las actividades del Partido Demócrata y el Partido Republicano se alinean al proceso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El caso de New York Times en realidad no es la primera vez que sucedió. El año 2013, un grupo de piratas informáticos conocidos como el Ejército Electrónico Sirio también atacó el periódico. Hacker o los piratas informáticos de China en el mismo año también fue hackeado en fuentes de ese diario. La pregunta es, ¿por qué un periódico se convierte en el blanco o objeto de los hackers? La la respuesta, por supuesto, es debido a que aquel diario destacado sin duda se cree que tiene acceso a fuentes gubernamentales, incluyendo los que tienen información sensible. En la actividad periodística, cada una periodista de un profesional de los medios puede hacer contacto y obtener información preliminar. Pero hasta ahora el caso piratería estaba todavía bajo investigación y por lo tanto todavía como una alegación y es el objeto de la investigación. Debido a que no se puede afirmar con certeza que el gobierno ruso a través de los agentes secretos hagan actividad de espionaje en los Estados Unidos. Fuentes oficiales en el gobierno de Washington no han dado una declaración oficial sobre ese asunto. Pero lo que puede decirse es que apareció últimamente lazos de vulnerabilidad entre Moscú y Washington. Los esfuerzos de la Agencia Federal de Investigación, o FBI, para investigar sospechosos de piratería de periódicos como New York Times, el gobierno de Washington señaló su preocupación por esto. Washington podría aumentar la sensibilidad a los movimientos de Moscú a raíz de una colaboración entre Rusia e Irán. E Irán recientemente hizo ataques a los rebeldes en Siria que tiene apoyo de Washington. Rusia en el ataque contra bases rebeldes han estado utilizando una de las bases militares iraní. Si no se gestiona adecuadamente o no hay un esfuerzo concertado para reducir la sensibilidad entre los dos, puede ocurrir una nueva escalada o la tensión entre Estados Unidos y Moscú. Por otra parte, si a continuación el FBI recibe pruebas de que las supuestas o presuntas espías rusos de piratería por un diario más importante de los Estados Unidos realmente probada. Bueno, estimados, se reescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados, ahora escucha, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 26 de agosto del año 1947, el Consejo de Seguridad de la ONU recordó a Indonesia y a los Países Bajos para que cumpliera la llamada de alto el fuego. Holanda atacó a la República de Indonesia el 21 de julio del año 1947 para recuperar el control de la República de Indonesia, que ha sido independiente. El ataque holandés se conoce como la primera agresión militar holandés. Esta agresión militar holandés recibió la fuerte reacción de la comunidad internacional e instó al Consejo de Seguridad a tomar medidas. Como resultado, el 31 de julio del año 1947, el destino de Indonesia fue discutido en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Los resultados del Consejo de Seguridad de la ONU se leyó el 1 de agosto de 1947. La ONU pidió a Indonesia y los Países Bajos o Holanda para que detuviera las actividades del tiroteo. Aunque la ONU instó a Indonesia y Holanda para detener las actividades del tiroteo, la batalla entre Indonesia y Holanda sigue, porque los holandeses hicieron las operaciones militares en el territorio de Indonesia. Por lo tanto, el 26 de agosto de 1947, el Consejo de Seguridad de la ONU recordó a ambas partes para que se adhieran a la cesación del fuego y sugirió la resolución del conflicto de ambas partes con toda tranquilidad. Vamos al acontecimiento del 26 de agosto del año 1975, UDT tomó el poder en Timor Oriental mediante un golpe. En la fecha del 25 de abril del año 1974 ocurrió el golpe militar en Portugal dirigido por General Spinola. Este golpe fue denominado la Revolución de las Flores o la Revolución de la Flor Roja. El gobierno de la dictadura de Salazar fue tomado por el general Antonio de Spinola. La revolución no solo tuvo un impacto en el interno Portugal, sino también a las zonas de la colonial de Portugal. El general Spinola se comprometió a proporcionar de inmediato la libertad de autodeterminación para la colonia de Portugal, incluyendo Timor Oriental. Dos semanas más tarde, el gobernador de Timor Oriental proporcionó a los ciudadanos la libertad para formar partidos políticos. En esa ocasión, el pueblo de Timor Oriental hizo algunos partidos políticos, a saber, UDT o União Timor Democrática, Fretilin o Frente Revolucionaria de Timor Leste Independiente, APODETI o Associação Popular Timor Democrática, KOTA o Klibur Wan Timor Aswaini, Trabalhista y Adlita para canalizar las aspiraciones de cada uno. En la situación sin resolver en Portugal, la administración portuguesa en Timor Oriental era cada vez más caótica y dejó Timor Oriental sin certeza y claridad. El 11 de agosto de 1975, UDT hizo el golpe contra el gobernador de Timor Oriental, Lemos Pires, y logró tomar el poder el 26 de agosto del año 1975. Lemos Pires y las tropas de Portugal huyeron de Dili a Atauro Island. Llegamos al final del programa Hoy en la Historia del 26 de agosto del 1978, el Papa Juan Pablo I fue jurado. Albino Luciani fue elegido Papa o jefe de la Iglesia Católica en la cuarta votación en agosto de 1978. Fue instalado como Papa el 26 de agosto de 1978 con elegir el nombre de Juan Pablo como el nombre del papado. El nombre de su papado es una combinación de dos nombres tomados de dos predecesores papales. El nombre de Juan se deriva del nombre de su predecesor Juan Pablo, el 23º, y se toma el nombre de su predecesor Pablo, el Papa Pablo IV. El nombre papal de Juan Pablo era el primer nombre doble en la historia papal. El reinado de Juan Pablo I solo tuvo 33 días, uno de los liderazgos más cortos en la historia del papado. Debido a que el 28 de septiembre de 1978 murió en el Palacio Vaticano. Estimados a la escucha, así fue el programa Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bueno, estimados, escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata de la vivienda barata para las comunidades de bajos ingresos.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados, escucha, con el fin de realizar el Programa Nacional de Desarrollo, 1 millón de viviendas, el gobierno anunció el paquete de política económica del 13º volumen en el Palacio Presidencial el miércoles 24 de agosto de 2016 acerca de las viviendas para las comunidades de bajos ingresos. Este paquete contiene el recorte del permiso de la construcción de viviendas para las comunidades de bajos ingresos. Bajo esta política, los permisos necesarios para construir las viviendas de bajo costo solo tiene 11 permisos de los 33 anteriores. Los detalles del permiso recortado y combinado es 5 permisos eliminados, 3 permisos combinados y 6 permisos acelerados en el proceso de su fabricación. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, creía que el paquete de la política económica del décimo tercero volumen reducirá el precio de la casa de comunidad de bajos ingresos. La caída de los precios se producirá a lo largo de los recortes en los permisos de construcción de viviendas para las comunidades de bajos ingresos por parte de los desarrolladores. Darmin Nasution, después de haber anunciado el paquete de política económica del décimo tercero volumen en el Palacio Presidencial en Jakarta el miércoles, dijo que se espera que con el recorte del permiso pueda bajar 70%. A su juicio, este paquete ayudará a acelerar el proceso de mantenimiento y reducir los costes. Darmin Nasution explicó que actualmente hay 33 permisos que se deben cumplir los desarrolladores que van a construir un complejo residencial de 5 hectáreas. Para hacerse cargo los 33 de tales permisos se necesitan 769 hasta 981 días. La longitud de tiempo para gestionar el permiso permite hacer el costo a ser alto, lo cual los desarrolladores deben gastar. Por lo tanto, el gobierno está tomando medidas para simplificar el proceso. Darmin dijo que de los 33 permisos que anteriormente desarrollador deben cumplir, se cortará a ser 11 permisos. Anteriormente, el presidente Joko Widodo ha hecho un llamamiento para la aceleración de la reforma agraria en Indonesia. Joko Widodo, en una reunión de gabinete limitada en la oficina presidencial Jakarta, pidió el miércoles a los ministerios y organismos pertinentes a que tomaran medidas que aceleran la implementación de la reforma agraria. El presidente recordó que el espíritu de la reforma agraria es la realización de la justicia para la sociedad en control, en la propiedad y el uso de la tierra y los recursos naturales que existen en ella. Las medidas concretas que serán ejecutadas por el ministerio, entre ellas, son la fabricación de una política de carpeta, legalización del certificado de los bienes de la tierra, la redistribución de la tierra para el pueblo y la utilización de las áreas forestales, así como para el pueblo. Esta política es muy importante porque la mayoría de los agricultores en el pueblo son trabajadores agrícolas sin tierra y los pequeños agricultores que tienen la tierra debajo de 0,3 hectáreas, dijo el presidente Joko Widodo. Por lo tanto, el presidente decía que la reforma agraria pueda ser una nueva forma para superar la pobreza y la desigualdad económica, especialmente en las zonas rurales. Estimados radioescuchas, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo gastronómico y cultural, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les vamos a viajar a Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, a través de la onda corta o de nuestras transmisiones vía www.voi.co.id. Estimados oyentes, Lombok es una isla que se encuentra en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La isla de Lombok está rodeada por las aguas. Es la razón por la cual las playas de Lombok tienen mucho turismo marino, así como en todas las playas en la región de Lombok Central. Debido a la belleza natural de las playas en Lombok, muchos turistas vienen por pasar mucho más tiempo allí. Una de las playas maravillosas en Lombok Central es la playa Seger. Estimados docentes, Playa Seger es todavía natural y única. La arena blanca y los paisajes montañosos de la Playa Seger es típica del parte sur de Lombok Central. Además de las colinas, esta playa también tiene panorama de los arrecifes de coral. Esos arrecifes de coral emergen del medio del mar, conocido como Batu Tengkok o Piedra de la Seta. Y cuando el agua está retrocediendo, los turistas pueden llegar a la piedra con el pie. Ninguna historia ni registro de la historia de los lugareños sobre la Playa Seger. La hermosa arena blanca, la pureza del agua, las plantas verdes que crecen en la orilla del mar y la atmósfera tranquila de la playa podrían refrescar nuestra mente. Estimados oyentes, la Playa Seger está situada en el parte sur de Lombok Central, precisamente 2 kilómetros al este de la playa Kuta Lombok. Playa Seger es en realidad todavía en la misma costa con playa Kuta Bali. Para llegar a la Playa Seger podemos tomar el camino a la playa de Kuta. Desde el Aeropuerto Internacional de Lombok, en Praja, se tarda 30 minutos en automóvil para llegar a la Playa Seger. Mientras, desde la ciudad Mataram se alcanza alrededor de 52 kilómetros. Y desde la Playa Senggigi se tarda alrededor 2 horas. Los modos de transporte disponibles para llegar a la playa son taxi, servicios de viajes o automóvil de alquiler. Estimados oyentes, en febrero o marzo cada año, los habitantes locales hacen una actividad anual llamado Baunyale. El ritual Baunyale está marcado con la aparición del gusano de mar o Nyale, en la que se cree que el cordón de la princesa Mandalika. Este ritual se basa en el mito de la hija de un rey en la isla de Lombok. La entrada a la Playa Seger es gratis. Sin embargo, si ustedes van en el vehículo para disfrutar de la Playa Seger, tienen que pagar 10.000 de rupias en automóvil o 5.000 rupias en motocicleta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Playa Seger en Lombok de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, de la voz de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radio escucha, ahora la miscelánea. Esta vez se trata del Festival Náutico Togian del año 2016. Estimados a radio escucha, el gobierno provincial de Sulawesi Central continúa mejorando la promoción y difusión de la implementación del Festival de Togian en la regencia de Tojo Una Una Sulawesi Central. Entrando en 20º año, este festival se llevará a cabo el 27 al 31 de agosto del año 2016, con la participación de la administración central, en este caso el Ministerio de Turismo, el Jefe de Turismo y Economía Creativa de Sulawesi Central, Siti Norma Marjanu, explicó en Palu que se lo realiza con el fin de maximizar la difusión de información relativa al Festival Marino o Festival de Turismo Náutico de Togian, tanto a nivel internacional como nacional y local. Además, el Ministerio de Turismo, el gobierno de la provincia de Sulawesi Central también tomó una las estaciones privadas de televisión para maximizar la promoción del festival a la que asisten los turistas extranjeros de diversos países. Para apoyar y enriquecer la puesta en práctica de este festival, el gobierno de la regencia de Tojo Una Una Sulawesi Central, que supervisa las islas de Togian, abrirá el horario de vuelo todos los días desde el aeropuerto Mutiara, Sis Al Jufri, Palu, el aeropuerto Tanjung Api, Tojo Una Una y la regencia cercana por delante de implementación del Festival del Encanto Marino de las Islas Togian de 2016. Porque según el alcalde Tojo Una Una, Muhammad Lahai, que actualmente el vuelo del aeropuerto de Tanjung Api desde Palu es solo 3 veces a la semana. Estimados a la escucha, para avivar este festival, varios medios se llevarán a cabo, a saber, veleros de carrera, pequeñas embarcaciones o motorizados, remolcadores de guerra del barco, la competencia del paisaje de rally, de la foto, el cruzamiento del destino de la isla de Togian. Además, el turismo culinario se convierte en parte de la muy esperada. Eso será más completa al ver la sabiduría local de los pueblos indígenas debajo en armonía con la naturaleza. En las actividades del pre-festival de Togian, el gobierno ha organizado la fotografía submarina y el turismo de crucero en julio del año 2016, seguido por 131 fotógrafos de todo Indonesia. Hoy en día los turistas, los 4 países en el mundo, sin duda asisten al Festival Marino de Togian de 2016, a saber Corea del Norte, es decir Corea del Sur, Italia, Francia y Alemania. La presencia de turistas extranjeros no solo para ver potencial turístico de Sulawesi Central, sino también para seguir las actividades de diversión en bicicleta y otras actividades organizadas por el comité. Bueno, estimados a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos música de dangdut por el legendario grupo musical Kus Plus. Al final de la década de 1970, las bandas populares en ese tiempo empezaron a lanzar canciones con rítmicas musicales de dangdut y malayo. Y uno de ellos es el grupo Kus Plus. Para responder al mercado, la banda Kus Plus, que se formó en el año 1969, también lanzó el disco de la música pop malayo en el año 1978. Una de las canciones en el álbum es la canción titulada Chubit Chubitan. Y vamos a comenzar nuestro encuentro con una canción Chubit Chubitan del grupo Kus Plus. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Chubit Chubitan por el grupo Kus Plus. Esta canción fue muy popular en Indonesia e inspiró una película con el mismo título, Chubit Chubitan. La canción fue cantada por varios cantantes en ese momento, uno de los cuales la cantante reina de la música dangdut, Elvy Sukaisi. Los cuatro miembros del grupo musical Kus Plus, que son Tony Kuswoyo, Yo Kuswoyo, Yon Kuswoyo y Muri también emitieron canciones de Malayo y otros álbumes de dangdut. Además del álbum Chubit Chubitan, algunas canciones de Malayo del grupo Kus Plus también recibieron buena respuesta. Y una de las canciones titulada Mari berjoget o vamos a bailar. Ahora escucharemos la canción Vamos a bailar o Mari berjoget por el grupo Kus Plus.
Mari kawan semua, jangan melamun saja. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama.
Estimados oyentes, ustedes están todavía escuchando el mundo musical con la música de Malayu y Dangdut por el legendario grupo musical Kus Plus. Aunque las canciones de Kus Plus son mayores de 40 años, pero la generación pasada y actual también les gustan sus canciones. Para la banda Kus Plus, los valores y sus almas son de pop malayo, pop habanés y tradicional kroncong. Y bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos una canción del grupo Kus Plus con título Mengapa o Por qué. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mengapa? Mengapa?
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.